Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. ¿Por qué? Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus puntos de vista, porque la energía, hoy vamos a hablar, que tiene su excelencia, porque la energía tiene su carrera, porque la energía tiene sus programas, porque la energía es cultura. Por eso, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Yo quiero decirles que la mesa está colmada, tenemos un equipazo en el día de la fecha, siendo las 14:06 minutos 45 segundos. Aquí estamos, todo esto es para decirles que estamos en vivo de 14 a 15 haciendo Cultura Energética. Está haciendo una temperatura de 11 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Parece más por el frío, pero hay humedad. ¿Eh? Lo que te mata a veces es la humedad y a veces no te mata la humedad, porque la humedad te ayuda a que el frío no esté tan frío. Hace un 65% de humedad hasta ahora y vos estás en la 97.9 en el dial de Radio Cultura, o también podés estar por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, siempre allí presentes en la 97.9. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es coordinar esta mesaza, que como no está Mirta, lo puedo decir yo, y tampoco está Juanita, lo puedo decir yo. Decí que luego de las novedades no va a estar en el 13, yo supongo que desde siempre va a firmar con América y se los dije. Pero no importa, en el mientras tanto estamos aquí y estamos haciendo una cultura especial, una cultura energética. Y voy a presentar a mis invitados. Primero voy con él. Él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Qué completo. Estamos con Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola.
Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Un placer tenerte. Y ahora llega el momento de ella. Voy a ir con ella. La voy a presentar a ella. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Es subsecretaria de Administración Académica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Qué placer tener aquí presente una universidad como la Universidad Nacional de Avellaneda. Un lujazo. Un verdadero encuentro con la universidad. Una extraordinaria universidad que representa a nuestro país a nivel nacional como internacional. Ella es Antonella Capurro. ¿Cómo estás, Santo?
Hola, buenas tardes. Ay, muy bien.
Viste que esa es una silla bajita, Anto, pero qué bien que suena el mic. El micrófono es el mejor ese. Es fantástico cómo suena. Está muy bien dirigido. Cuanto menos capuchones, mejor a veces. ¿Cómo estás, Santo?
Muy bien, muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación.
El placer es tenerte nosotros. Y ahora voy con él. Él es magíster en Dirección Industrial de la FIUBA, director de las carreras de Ingeniería en Materiales y la licenciatura en Recursos Energéticos. También es docente investigador en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Estamos con Silvio Colombo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Silvio?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas.
Muy bien, ay, muy bien. Ya entró en campaña. A todos y a todas. Muy bien. Me gustó, Silvio. Cuando salga el presidente, no sale el presidente, salís vos hoy en la CGT.
No, no, muy bien. Hay que saludar de manera inclusiva.
Me parece muy bien. Bueno, ahora, con Cultura Energética, quiero adentrarme con Fundación Excelencia. Mm. Ricardo, ya hablamos en otro programa, pero me parece que estaría bueno darle identidad hoy y a este programa, que va a tener una continuidad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de Fundación Excelencia? ¿Cómo nace? ¿Su misión? ¿Su objetivo? Y lo que está llevando a cabo también en relación con la Universidad de Avellaneda, vinculado a energía, para darles paso también a ellos.
Perfecto. Bueno, la Fundación Excelencia nace en el año 1992, casualmente estamos cumpliendo los 30 años. Nace porque un grupo de compañeros profesionales y técnicos de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, antigua SECVA, conformábamos todos lo que era el Centro Nacional de Formación Profesional de SECVA. Cuando esta empresa se privatiza y se desguaza, permítanme decir el término, pero se desguazó, la mayoría de los compañeros que estaban ahí, no fue mi caso, que bueno, pude seguir, pero quedaron cesantes, porque como te comentaba el otro día, la visión estratégica de estos señores que venían eran costo-beneficio.
Claro.
No importa lo que sabía la gente, no importa qué desarrollo en sus tareas tuvieron, qué formación, la pedagogía que tenían para transmitir, en fin, bueno. ¿Qué sucedió cuando aparece esta situación? Este grupo de compañeros nos reunimos y decimos, ¿y ahora qué podemos hacer?
Claro.
Y un compañero, Roberto Salas, que siempre lo recuerdo, el licenciado Roberto Salas, si me está escuchando, un saludo grande.
Un cariño.
Dijo, ¿y qué podemos hacer? Reunirnos y seguir adelante, porque nosotros tenemos el conocimiento, la experiencia, y nos van a necesitar en algún momento.
Bueno. A veces no es valorado el conocimiento, para no decir muchas veces, por eso le queremos dar valor en este programa.
Así es. Bueno, y así fue que se reunió ese grupo, se conforma la idea, se conforma la fundación, nace la fundación. Cuando hay que ponerle un nombre a la fundación, ¿qué nombre?
Claro.
Bueno, y Roberto dijo, ¿pero qué nombre? Excelencia. ¿Cómo excelencia? Sí, excelencia. Si acá tenemos los recursos que son de excelencia para el futuro, y ustedes lo van a ver. Bueno, cuando dijo esto, nos quedamos mirando. Excelencia.
Me encanta.
A mí me tocó la misión en el futuro de coordinar, la gestión para llegar a las nuevas empresas. No, aquí tuvimos una colaboración muy grande de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, cuyo secretario general es Carlos Minucci. Y bueno, y comenzamos a trabajar, así fue, con muchos prejuicios de las empresas en aquel momento, porque decía, esta gente viene del Estado.
Claro.
¿Qué sabe esta gente? ¿Qué va a saber? Bueno. Y empezaron los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Que necesitaban capacitar a esos jóvenes que entraban sin ninguna preparación. Y ahí fue nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad para generar alternativas de capacitación en todo el interior del país, en las nuevas empresas distribuidoras, como en las generadoras, algunas te las mencioné, así empresas importantes como distribuidora Edesur, y después, bueno, muchas empresas del interior del país, Salta, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, La Rioja.
Federal.
Muy federal, Entre Ríos. Trabajamos en Río Turbio también.
Bien.
En fin, y en centrales de generación como Costanera.
Ahora, Puerto. ¿Se puede decir que siempre se requiere del conocimiento?
Por supuesto. Por supuesto. ¿A quién? Quien reniegue de eso o niegue eso, la verdad que me parece que está totalmente equivocado.
Ahora, ¿no? Podemos jugar con el juego de palabras, porque qué mejor usina que es la usina de ideas y de conocimiento en la vida, ¿no?
Por supuesto, así es.
¿Y cómo nace, en este caso, Silvio, la unión entre Fundación Excelencia, el conocimiento y la universidad?
Bueno, de hace muchos años.
Vamos a decir la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sí, por supuesto, pero bueno, la relación que existe entre la Fundación Excelencia y la Universidad Nacional de Avellaneda data del inicio de la Universidad Nacional de Avellaneda y data de la relación entre las personas que fundaron ambas instituciones.
Antes
también
de hablarme de esta unión, ¿qué representa en tu vida la Universidad Nacional de Avellaneda?
Uy, qué preguntaza. Y hoy representa un proyecto de vida. En realidad, más que representa en mi vida, porque te diría que yo estoy apostando mucho de mi vida a una continuidad en la Universidad Nacional Avellaneda que va más allá, que trasgrede las aulas, digamos. Yo arranqué como docente en la Universidad Nacional de Avellaneda ya hace 12 años y, bueno, hoy estoy como directivo y hice una carrera, digamos.
Claro,
¿no?
Forma parte de tu vida,
es
está
un
clarísimo.
Proyecto, es un proyecto de vida.
Y le da sentido a tu vida, se nota.
Sí, totalmente. Porque
un proyecto de vida con sentido de vida.
Y en realidad, los que nos formamos en otras universidades, si bien yo vengo de la universidad pública, estábamos justo hablando con Ricardo, con Antonella antes de entrar aquí,
en
lo que
previa
representaba la UBA, lo que representaba la UTN, lo que representa la universidad, con cada una de las improntas que tiene, ¿no? Cada una de ellas. Alguna será un poco más científica, otra será un poco más tecnológica y otra será un poco más social, científica y tecnológica, ¿no? Entonces esa impronta uno la va arrastrando y la va conformando y nosotros nos sentimos parte de eso.
Silvio, la universidad pública a veces no se la desvaloriza.
¿A veces?
Por eso. Traté de ser sutil.
Exactamente. No, bueno, no se la desvaloriza, se la desprestigia, se la menos
precia.
Y porque, bueno, todo depende hasta uno hasta dónde quiera llevar esta conversación. En realidad, porque no es funcional a un montón de cosas, digamos, bien, ¿no? Educar a la gente. Digamos, vos diste antes.
Es verdad.
Vos diste antes con una frase muy, muy, muy buena, digamos, no somos nada sin educación, no somos nada, ¿no? Si no podemos hacer transferencia de conocimiento, vinculación, transferencia de conocimiento, son cosas que uno va grabándose, digamos, ¿no? Como que son pilares que uno tiene que seguir, sobre todo los que nos dedicamos a la gestión.
Para mí, prevenir verdaderamente en cualquiera de los ámbitos y en todos, ya sea en lo financiero, ya sea en lo humano, donde quieras, es educar. La verdadera prevención es con educación.
Así
es.
Sí.
Por eso que a veces no conviene tener a gente educada. Tristemente te lo digo.
Y sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, estamos acá nosotros para justamente saltar esa barrera.
Exactamente. ¿No? Y vinculado, aparte, una educación que tiene que ver con una educación energética, que tampoco es de lo más habitual que se habla. A ver, Anto.
Sí, ahí me van a acompañar Silvio y Ricardo un poco más en la carrera.
No, pero hablame un poquito en general de la carrera, que ya sé que la tenés. Después vamos a hablar de carreras en general, porque sos una genia. Me dijeron, aquí hay un pajarito llamado Silvio Colombo, entre vos y yo. Silvio, ¿viste? Me dijo que sos una maestra.
Vamos. Gracias. Bueno, la carrera de energía se comenzó a trabajar en el año 2018, si mal no recuerdo, cuando comenzamos con los primeros bocetos de lo que iba a desarrollarse como esta carrera y licenciatura que vamos a dar comienzo el próximo cuatrimestre en nuestra universidad.
Ya.
Sí, estamos inscribiendo a nuestros primeros estudiantes, la primera corte de estudiantes. Recupera distintos elementos y trayectorias, ¿no? También nuestros planes de estudio recuperan todos esos elementos. Bien. Que hacen que sea un profesional con integralidad en las distintas áreas de conocimiento.
Bien.
Porque me suma un poco a las palabras que decía Silvio también y a las que decías vos, Alejandra, inicialmente, la universidad es una usina de conocimiento donde además de tomarlo tenemos que seguir produciendo. Exacto. Nuevos conocimientos. Ese es uno de nuestros ejes principales en los planes de estudio, que recuperan alguna apertura también a la posibilidad, por eso nuestros planes son flexibles y nos permiten ir incorporando nuevos conocimientos a partir de que se generan y que se van conociendo, porque entendemos que también allí surgen los profesionales que luego van a estar insertos en la sociedad y que tienen que ir con esos conocimientos que les sirvan para poder tomar decisiones. Y ojalá que también sean escuchados para las decisiones de política pública, ¿no?
La educación es una gran responsabilidad, Antonella.
Exactamente.
Una gran responsabilidad, porque quienes salen van a estar ocupándose de cada uno de sus títulos. Es muy importante la educación. Por eso que nosotros, por lo menos en este programa, queremos rescatar a la Universidad Nacional de Avellaneda, porque en cada uno tiene este correlato que es muy importante. Ahora sí, yo me había quedado en el vínculo con la Fundación Excelencia. Silvio.
Yo quería hacer un comentario.
Sí.
Porque
levantaste la mano, no te vi porque estaba muy atento.
No, porque en realidad es adicional, porque hay algo que tiene que ver con lo que me preguntaste antes, ¿no? De qué es para vos la universidad y
se quedó pensando.
No, y digo que en esta evolución de estos 12 años, uno vio de todo en la universidad en el sentido, en lo positivo, ¿no? Digo, vimos crear laboratorios, vimos hacer edificios nuevos, vimos aumentar la matrícula de estudiantes exponencialmente, vimos crear carreras nuevas, muchísimas, entre ellas esta. Y si hay algo que a mí me enamoró de esta carrera nueva, y no se lo dije a Ricardo antes porque no tuvimos la oportunidad, pero que en realidad es una carrera que tiene que ver con el desarrollo de recursos energéticos, no es energía solamente.
Uh-huh.
Es algo integral.
Así es.
Es toda la cadena de valor. Y eso es importante de transmitirlo al público, ¿no? Que en general que lo sepan.
¿Qué consta esta carrera?
Bueno, esta carrera consta justamente en una vacancia de profesionales que hay actualmente, que tienen que tener una visión más holística de la energía.
Bien. Así es.
De nuestros recursos energéticos. Nuestros recursos, hoy hablábamos de hidrógeno, hoy hablábamos de energía renovable, de eólica, solar, bueno, de la convencional también, ¿por qué no? Porque vamos a seguir conviviendo.
Sostenible, sustentable, todo.
Claro, pero y también hay que hablar de la convencional, porque sí, vamos a seguir conviviendo durante muchísimos años con eso.
La tradicional es la tradicional.
Exacto.
Es así.
Exacto. Entonces, que pongamos todo el esfuerzo científico, tecnológico y educativo en función de generar medios alternativos y nuevas cosas de energía, no quiere decir que no hagamos lo que se está haciendo y de mejor manera. Se están haciendo muchísimas cosas en optimización de energía hoy actualmente. Bueno, corregime, Ricardo, si me equivoco.
Pero... No, es una, lo que está diciendo Silvio es una gran verdad, porque y lo que acabas de decir vos, dijiste, es lo tradicional es lo tradicional.
Sí.
Y bueno, y lamentablemente en estos últimos años...
Quiero, disculpe, ¿por qué esa sonrisa pícara con lo tradicional es lo tradicional usted, Antonella?
No, porque...
Hubo una picardía que la percibí en usted. No se ponga roja, no se ponga roja, pero a todas nos pasa lo mismo, Antonio. Muy bien, continúe ahora sí, Ricardo. No,
yo estoy hablando de la energía, ¿eh?
Claro. Lo podemos llevar a cualquier ámbito.
Continuemos.
Bueno... Muy bueno, es lindo así estar en un programa donde uno también se siente bien. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos hablar mucho de las energías alternativas, de la energía solar, de la energía eólica, y que en poco tiempo íbamos a transformar, iba a haber un cambio y se iba a transformar. Hasta tuve que escuchar a algunos señores de una universidad, que no voy a nombrar porque es tradicional en la Argentina,
sí,
que hicieron un encuentro en Puerto Madero invitando a unos italianos, y diciendo que en 2 o 3 años iba a cambiar el, ¿no? Toda la matriz energética. Sí, con una pregunta que hubiera hecho yo, que hubiese hecho yo en ese momento.
Bueno. Ahora, que se diga que se va a cambiar la matriz energética.
Pero no puede ser.
Es una locura.
Pero ¿sabés por qué no puede ser? Porque nosotros.
Y una universidad.
Sí.
Dios. Bueno.
Dejémoslo ahí.
No, lo dejamos ahí. Dijiste Puerto Madero, dijiste todo, sí.
Ay, ahora me
continuamos. Sí.
Bueno, y nosotros sabemos que vamos a necesitar generación con combustibles fósiles durante muchos años, porque nuestra matriz hoy en el porcentaje mayor se genera con combustibles fósiles.
Claro.
Y vamos también a tener la posibilidad de generar con carbón nuevamente. Bueno, hay una unidad chica en Río Turbio, pero ahora vamos a tener una central ya con todas las seguridades para el medio ambiente. Y bueno, y lo veían y estos señores, no, eso ya es viejo. Fíjense, cuando uno habla sin saber...
Claro.
Esta transformación que se está dando en el mundo, que nadie la pensaba, que hubo naciones de avanzada como Alemania,
sí,
que cometieron errores garrafales. Por ejemplo, ellos eran líderes en energía nuclear, en generación de energía nuclear. Nosotros, nuestra primera central nuclear, fue un prototipo que hizo Siemens en su momento. Bueno, digamos, hablando del medio ambiente, no, ya la energía nuclear, no es más de utilidad, desmantelamos todo. No la dejaron en reserva fría, la desmantelaron. ¿Okay? Y hubo un país con una visión un poco más pícara, que era Francia, que dice, bueno, yo asumo esa transformación y sigo generando con energía nuclear dentro de Europa, ¿no? Hay otros países que generan, sí, España, sí, Italia, pero bueno, como gran, sé que como digamos,
se quedaron
con la mayoría.
Sí.
Y entonces esto hoy trae aparejado que se encuentran que tienen que volver a quemar carbón.
Claro.
Cosa que, bueno. Y que ahora Alemania
sí,
dice, pero nosotros no podemos, queremos volver a la energía nuclear, pero no. ¿Cuánto nos cuesta hoy,
claro,
montar nuevamente esas centrales que desmantelamos? Y nosotros en nuestra nación, por suerte no llegaron a desmantelar nada, porque estaban a punto de hacerlo algunos señores que hace años estuvieron, y otros que los imitaron después hace pocos años. Nosotros tenemos una matriz hoy que debemos respetarla, y como bien decía Silvio, tenemos que ir generando alternativas para mejorarla. Nadie está en contra de las energías alternativas, pero debemos decir que en una primera etapa no se va a poder el consumo general que tiene nuestra nación llevarlo adelante con energía eólica o energía solar. Tenemos energía hidráulica, tenemos energía nuclear. Sí. Y bueno.
Yo lo que creo que la palabra no es reemplazar, sino diversificar.
Exacto, a eso iba. ¿Sabés por qué iba
yo
eso?
Yo creo que el punto en ustedes está en algo en esta mesa, el sentido holístico que dijiste. Uh-huh. Es decir, integrativo, complementario, no una cosa suple a la otra. Nada suple a lo tradicional, pero se van agregando otros tipos de energía, de lo cual debemos tomar conocimiento. Es como un árbol. Un árbol tiene una raíz siempre, y gracias a Dios que tiene una raíz. Cuando esa raíz está fortalecida, que hace a la matriz energética, después podemos tener las distintas ramas. Me parece que ese es el punto en cuestión.
Claro, pero y vamos a dar un ejemplo real que vivimos nosotros hace poco tiempo y muy cercano. Ustedes saben que la matriz energética de Brasil fuertemente es hidráulica. Y cuando hubo bajantes, ellos se quedaron en algunos lugares con una crisis energética muy grande. Y entonces ahí empezaron a mirar con una atención algo que no lo habían
en perspectiva,
observado.
Es verdad.
Y claro, y empezaron en una perspectiva también de decir, bueno, hay que avanzar. Nosotros ese problema no lo tenemos. Lo único que tenemos es que desarrollar más de cada cosa.
Bien. Silvio, ¿cómo está nuestra matriz energética?
¿En qué sentido lo decís?
En todos. En el que quieras.
No, está bastante diversificada. Lo que pasa que nosotros venimos venimos de donde venimos, en realidad, ¿no? Entonces, con poca inversión en muchos de esos lugares. Y creo que lo que se va a hacer ahora, por ejemplo, con el gasoducto es importantísimo, nos va a permitir tener un poquito más de autonomía. Bien. Lo que se invirtió en YPF con energía eólica es fundamental. El otro día también hablábamos con Ricardo, me tocó ser parte participar en un congreso que hizo la provincia de Tierra del Fuego, sí, acerca de todo lo que es el hidrógeno verde, sí, con mucha perspectiva. Tenemos muchos vientos, tenemos una costa atlántica increíble, digamos, tenemos un montón de dimensiones que podemos abordar, que bueno, hay que ponerle inversión a todo eso, ¿no?
Ese es el tema. Lo que falta.
Hay que desarrollar, digamos.
Y criterio.
Sí, por supuesto.
Inversión y criterio.
Inversión.
Ahora, equipo, vos dijiste, Ricardo, tuve una experiencia con una facultad conocida. Bien, ahora, cuando fuiste con un proyecto a la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿con qué te encontraste?
Bueno,
fue un contraste muy distinto, por lo que percibo.
Bueno, a ver, primero le quiero mandar un saludo muy fuerte a mi querido amigo, el ingeniero Jorge Calzoni, que es el rector de la universidad, al ingeniero Bosco, que es el secretario académico de la universidad, al vicerrector, en fin, es una familia la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Con qué me encontré yo? Hoy se lo he recordado a los chicos. Yo me encontré...
¿Cuánto que hablaron antes del programa?
Y claro, porque...
¿Cuánto que hablaron?
Yo me encontré con un amigo un día en el centro que nos cruzamos y me dice, me encomendaron la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ese amigo, Jorge Calzoni, que es el rector, sí, fundador de la universidad, bueno, vi nacer esa universidad, vi cómo era primero un grupito muy chico que después se fue transformando y uno empieza a observar lo que es hoy y dice, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que ha pasado ellos lo saben mucho mejor que yo. Una universidad líder, una universidad que está en un lugar estratégico, una universidad que cumple una misión social y académica.
Bien.
Social y académica. ¿Y por qué digo social y académica? Cumple una misión social y académica porque ellos tienen un colegio secundario en una zona humilde, no quiero decir marginal porque no me gusta esa palabra.
Sí.
¿No? Bueno, y comenzaron a trabajar ahí y hoy están formando a chicos que si no hubiese sido por este colegio,
sí,
que tiene esta querida universidad, no llegarían a conocer todo lo que están conociendo y tendrían la posibilidad de recibirse y directamente poder encontrar la posibilidad de un trabajo, ¿no? Que todos lo necesitan, como decíamos el otro día, y es lo más importante que los jóvenes y los no tan jóvenes necesitamos trabajo.
Bien. Silvio, ¿qué representa Jorge Calzoni en tu vida?
Las preguntas profundas son para mí.
Sí.
Claro.
Y Jorge también es un amigo, lo conozco hace mucho tiempo, digamos. Hoy políticamente para mí es una guía, digamos, ¿no? Tenemos muchos puntos en común. Y él confía en mí junto con Ricardo Bosco en el departamento. Nosotros nos dividimos por departamentos. El nuestro en particular es el de Tecnología y Administración, que Ricardo Bosco también es el decano de ahí, además de ser el secretario académico. Y hoy para mí personalmente son personas que uno mira y admira para continuar en un futuro, ¿no?
Bien.
Cuando hablamos de gestión, a mí me gusta pensar en esas gestión académica, ¿no?
Sí,
por supuesto,
sí.
Yo pienso personalmente en esas personas.
¿Cómo se fueron creando cada uno de estos ladrillos?
Y de a poco, muy de a poco. Hoy tenemos ¿cuántos estudiantes en total? Ella me sirve mucho para esas cosas porque ella tiene
fantástico.
La visión completa de toda la universidad.
Casi 30.000 estudiantes regulares.
Casi 30.000 estudiantes en 12 años.
Vos querés decir qué sería de vos sin una mujer. Perfecto.
Exactamente. Sí, sí.
Te felicito.
Tengo
muy bien.
Tres hijas.
Ha sido aprobado.
Mi esposa, dos
tu
perras.
Tu mujer en este momento también. Perras también, ¿viste?
Perras,
ya
sí,
me,
sí,
doy
sí,
cuenta,
sí.
Me doy cuenta.
Y uso estos medios para hablar.
Tres hijas,
porque...
qué bien. Muy bien.
¿Cuántas carreras tenemos?
Tenemos más de 30 carreras.
Más de 30 carreras.
De pregrado y grado a distancia, presenciales, posgrados.
Bueno, antes de continuar con Silvio, contame todo un poco la estructura de la universidad en esta base académica.
Bien, nosotros, como decía Silvio, nuestra universidad se organiza departamentalmente. Tenemos 6 departamentos que los voy a nombrar. El de salud y actividad física, arquitectura, diseño y urbanismo, ambiente y turismo. Tecnología y administración.
No decías eso y eras bochada en este preciso momento de Radio Cultura. Muy bien.
Cultura, arte y comunicación. Y me falta.
Le silenciábamos el micrófono.
Claro. Dice,
nuestro productor aparece para cortarnos en eso, lo que es la vida.
Es,
hombre.
Es increíble.
Sí,
bien.
Dijiste las 6.
Sí, estos departamentos son. Dependen las carreras de estos departamentos y además tiene una organización matricial, es decir, que las secretarías de rectorado van trabajando en función de las necesidades y acompañando el desarrollo de cada uno de estos departamentos.
Bien.
Como decía Ricardo. Además, nosotros en todos los planes de estudio tenemos 4 niveles de trabajo social comunitario. Tenemos mucha vinculación con la comunidad. Nuestros estudiantes desde el primer año de cursada trabajan en la comunidad en distintos proyectos con organizaciones sociales o distintas instituciones.
Por eso que él decía, Silvio, que es una gestión.
Exacto.
Acá hay mucha gestión en este trabajo.
Exactamente.
Y algo que logró Calzoni adicionalmente.
Te iba a decir eso.
Que es juntar economistas, por ingenieros,
eso.
Arquitectos, abogados y diseñadores todos en la misma,
exacto,
universidad.
Por
así
eso.
Es.
Exactamente.
Nunca mejor que holístico. Sí.
Y bueno, entonces los estudiantes van al territorio, trabajan con la comunidad a través del desarrollo del trabajo social comunitario, que también es una marca distintiva,
sí,
de nuestra universidad. Tenemos carreras que también están en educación a distancia, tenemos 7 propuestas en la cual tenemos estudiantes de distintas partes del país. Y bueno, y en este momento estamos volviendo después de 2 años y de una continuidad pedagógica muy ardua y de mucha gestión también para sostener y acompañar el sostenimiento de la universidad y de los estudiantes en las cursadas. Este es el primer cuatrimestre, estamos terminando el primer cuatrimestre de presencialidad, así que para nosotros es una alegría enorme también volver y encontrarnos, porque en los pasillos se construye. Yo les decía el otro día a los estudiantes que estaban ingresando que ya el mero hecho de ingresar a la universidad y empezar a pensarse como estudiantes universitarios, empezar a transitar, es una transformación para uno, que y también lo digo por experiencia propia, ¿no?
Ahí
estar en los pasillos.
Ahora iba a ir a tu experiencia propia.
Ay.
Justamente. ¿Cómo nace este amor que se nota que tenés por la universidad? Contame tus pasillos un poco.
Voy a recuperar otra frase que también hablamos antes. Yo estaba finalizando mis estudios universitarios y empezaron a surgir en las charlas con nuestros incipientes colegas, la creación de las universidades del Bicentenario, la creación de las universidades nuevas, que para nosotros como licenciados en educación era una gran oportunidad. Era todo eso que habíamos estudiado, alternativas que habíamos propuesto dentro de la gestión académica, sobre todo propuestas que recuperaran elementos de las universidades tradicionales, pero que también pudieran generar otra integración de otros elementos que no se tenían en cuenta. Creo que fue como el puntapié inicial de toda la maravilla y de la posibilidad de hacer. Creo que también la universidad nos dio un lugar para poder pensar y producir, dejándonos alternativas a las posibilidades y escuchándonos con las propuestas que traíamos. Y eso para mí representa como todo este camino recorrido. Son ya casi 10 años en la universidad de los 12 que tiene, donde uno se va maravillando no solamente de los compañeros, de las compañeras, de la con quien comparte la gestión y son guía, como decía Silvio, que compartimos todos los días tanto con Ricardo como con Jorge, que también está en la cotidianidad con nosotros.
Yo le soy sincera, si escucho este programa, ya sea Ricardo o Jorge, estaría muy, pero muy orgulloso de ustedes. Orgullosa en este caso.
La verdad es que son posibilidades y yo creo que personalmente me tomé eso como un desafío y como una oportunidad. Entonces, esa construcción que hacemos ya entre... en la cotidianeidad, nosotros pasamos muchas horas en la universidad y nada mejor que hacer de ese lugar un lugar amigable también para estar, para compartir, para construir.
¿Para vos como para con Silvio es un sentido de vida?
Sí, claro.
¿Es un proyecto de vida?
Sí, claro.
Porque lo narrás como si fuera un hogar.
Es que sí, es que además de estar mucho tiempo uno...
Llega muy temprano y se va muy tarde.
Pero la subjetividad está puesta ahí. Y además uno lo siente como un lugar donde verdaderamente tiene ganas de construir y de estar. Creo que quienes hacemos parte y estamos en la gestión también nos empezamos a enamorar de todo eso, porque uno pasa todo el día en reuniones, sí, conversando, creando proyectos y también muchas veces sabiendo esperar cuándo es el momento de que ese proyecto tome fuerza y tome impulso, ¿no? Porque a veces no es el momento adecuado, no son los tiempos y, como decía, este proyecto que nace con la Fundación Excelencia también tuvo su tiempo de desarrollo, de maduración, y ese proceso es un proceso donde nos seguimos conociendo, donde vamos generando confianza.
Bien. Entonces, yo si fuera el presidente de la nación te escucharía vos, porque comunicás tan bien, sos tan clara, y te digo que podés estar hasta las 15 derecho hablando, es una cosa fantástica.
En cadena nacional.
No, en cadena, pero es una cosa extraordinaria. Me gustan, licenciada en comunicación, licenciada en educación, licenciada bueno, en todo sos vos. Muy bien, me gustó, no te pongas colorada, sos fantástica, pero entramos en cadena nacional, otra que Cristina. Tenemos pero para todo el día. En relación a lo que estaban diciendo para todo el equipo, Silvio, ¿por qué esta nueva carrera de energía la Universidad de Avellaneda dijo que sí?
Porque es estratégica. Uh-huh. Es estratégica. Y a nosotros en particular nos viene muy bien porque en realidad tenemos ingeniería en materiales, tenemos ingeniería informática dentro de nuestro departamento, tenemos otras licenciaturas que tienen que ver con gerenciamiento de empresas, mantenimiento, y la parte de energía es estratégica a nosotros por lo que viene, digamos, todo lo que tiene que ver con energías renovables, claro, materiales alternativos, está súper relacionado, súper. De hecho, nosotros, antes de arrancar con esta licenciatura, ya teníamos en nuestra casa proyectos de investigación de generación de energía eólica, por ejemplo, con materiales alternativos. Entonces, cuando vos empezás a mezclar los materiales con los recursos, con la energía, es un triángulo virtuoso, en bien, realidad, que se suele dar bien. Y la energía está profundamente ligado con lo social. Está, exacto, profundamente ligado con lo social.
¿Por qué?
Y porque la energía pasa por todo lo que hacemos, exacto, ¿no? Entonces, no podés dejar la energía librada a la sanidad. O sea, hay gente que tiene que tener energía para sobrevivir, para vivir, para transportarse, sí, para todo, digamos, ¿no? Entonces, está profundamente ligado con lo
y
social.
Y lamentablemente, cuando la perdemos, nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ella.
No, totalmente. Y al detectar que faltaba, que había una vacancia en esa formación de profesionales más bien holísticos, como decíamos antes, creo que ahí la Universidad de Avellaneda tiene una oportunidad enorme de hacer un buen aporte académico desde la base estructural de lo social. Y junto a la Fundación, que son expertos en cuestiones ya mucho más específicas de energía, ¿no? Bueno, ahí es,
me parece, igualmente, que se hace una fórmula. Silvio, bien. Tenés un conocimiento muy importante, porque sos director de carrera de Ingeniería en Materiales y la Licenciatura de Recursos Energéticos, docente investigador Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, en energía sabés, y sabés mucho, vinculado también, ¿eh?
Sí, pero bueno, me da vergüenza hablar así adelante de Ricardo.
Bueno, lo que pasa es que
es una eminencia para mí.
Es eminencia.
En ese sentido.
Por eso, digamos, que no lo dejamos hablar. Es una eminencia tan grande que hablamos nosotros y después concluye. No, pero es así, es así.
Pero es muy interesante lo que se puede aportar.
¿Cómo nace tu amor ahora, hablando de lo personal, por estas temáticas, por la ingeniería en materiales, la licenciatura en recursos energéticos? No es tan común hablar de recursos energéticos. ¿Por qué te vinculaste ahí, Silvio?
Porque me gusta todo lo que está relacionado con la optimización y la eficiencia.
Bien.
Después le ponemos
el nombre que sea. Es verdad.
Todo lo que tiene que ver,
es verdad.
Yo siempre digo, mi deformación profesional es ingeniero industrial. ¿Está bien? Y los ingenieros industriales no jactan de ser generalistas, ¿no? Tenemos un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad, nos dicen, ¿no? Entonces, en ese centímetro de profundidad podemos tocar muchos instrumentos al mismo tiempo. En esa generalidad es donde hacemos la diferencia, y la energía también es algo que cruza todas las industrias. A mí me apasiona mucho todo lo que está relacionado con ver una visión más abarcativa, más holística, más colaborativa. Bien. Y creo que la energía, los materiales, la tecnología, va por ese lado.
Yo quiero decir que me están diciendo que está encantando el programa, que hay cantidad de mensajes, que hay cantidad de llamados, que nosotros no conectamos para poder brindarles en una hora toda esta dinámica. Por eso que no conectamos las llamadas, ni decimos los mensajes y demás, por esa cuestión únicamente. Si no, sería fantástico, pero no podemos desglosar esta hora de la manera que consideramos. Igualmente, para la cantidad de llamados y de mensajes, Anto, y después voy con Ricardo. Anto, te quiero preguntar, porque muchos están planteando cómo ingreso, cómo puedo llegar a la universidad, cómo a la carrera, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes y llamadas, ¿qué le decimos?
Bien, que en nuestros sitios oficiales de la universidad van a encontrar toda la información. La página nuestra es www.undab.edu.ar. Allí van a encontrar una solapa que dice inscripciones. A partir de allí está la documentación y los modos en que tienen que acceder. Bien. Para poder conocer toda nuestra propuesta formativa. Allí también están todas las carreras que tenemos. Asimismo, en nuestro correo inscripciones@undab.edu.ar van a poder consultar.
Decime cómo se escribe.
Pon las dudas. Inscripciones@.
No, eso.
Ah, bien.
Te amo, te adoré. Inscripciones me mató.
No, porque...
No, pero viene licenciado en educación. Inscripciones. No, me encantó.
Tengo un problema con mi... Yo nací en un pueblo, entonces las eses muchas veces no me salen.
Claro, me doy cuenta.
Entonces la marco por eso.
Inscripciones. Ahora sí, @.
UNDAB, UNDAB corta.
Por las dudas, porque tenemos .gov, que es con B larga, algunos lo ponen con B corta y hay un lío. Entonces,
exacto,
por eso te pedí. Bien, UNDAB, de Universidad Nacional Avellaneda, B corta.
Bien, exacto. .edu.ar. Ese es, el edu es muy importante porque si no, nos llegan los correos electrónicos. Así que, bueno, allí van a poder encontrar toda la información sobre las inscripciones. Nosotros tenemos dos inscripciones al año porque cada cuatrimestre tenemos inscripciones y nuevos ingresantes.
Esto estás hablando es en general.
Es en general.
Bien,
sí.
Porque entonces, acá hay una de la cual estamos hablando, pero la idea es hablar en general con respecto también a la universidad y a todas sus carreras que tiene. Sí.
Exacto. Nuestras materias son todas cuatrimestrales, por eso pueden ingresar en el primer cuatrimestre, claro, y en el segundo cuatrimestre de la universidad. Iba a retomar algo que decía Silvio recién.
¿Usted,
y que
Silvio, es profesor?
Sí.
¿Es de los buenos?
No. No, muy bien. Si encontrás algún profesor que dice que es bueno, no es bueno.
Así es. Muy bien.
Claro. Muy bien, Silvio. Muy bien. Ahora siento.
No, que recién mencionaba como toda, en su recorrido profesional, todas las aristas que fue haciendo. Y me volví a la idea inicial que habías mencionado sobre las usinas del conocimiento, el lugar del conocimiento, cómo todo se va generando y esa trayectoria que vamos viviendo nos va encontrando con estas distintas, con estos distintos elementos, y eso también es la universidad, todos esos recorridos, todas esas trayectorias, cómo nos vamos formando, los lugares en los cuales decidimos y elegimos estar, digo, hacen a todos esos elementos, ¿no? Entonces así me parecía es. Como importante también retomarlo.
Y desde Fundación Excelencia, ¿qué nos podés decir a todo esto, Ricardo?
Bueno, primero que estoy muy feliz de compartir esta mesa.
La verdad que es hermosa, porque... y la cantidad de mensajes y lo que está llegando y lo que se está produciendo es una hermosa sinergia.
Bien, eso es lo importante. Y les voy a hacer una ¿ustedes saben lo que es la energía?
Mirá, se vino con una pregunta. Les voy a hacer una pregunta, iba a decir.
Saquen una hoja.
No. Me faltó eso, te juro. Bien, licenciada. No. Saquen una hoja. No. ¿Qué es la energía?
La energía es vida.
Bien.
Es vida.
Él se sonrió porque la sabía, Silvio. Cara de pilla, como decimos.
La energía es vida.
Nosotras dos casi nos morimos.
Es un lema que siempre tenemos presente nosotros. La energía es vida. Sin energía. La energía es vida porque está en los hospitales, porque está en los quirófanos. Porque está en todos los lugares donde se necesitan salvar vidas,
sí.
En donde se necesita enseñar,
sí.
En donde se necesita
es verdad.
Capacitar, en donde se necesita cuidar, en todo está.
Es verdad.
En todo, es vida. Y a la pregunta que vos me hacías, bueno, primero me siento muy feliz de estar acá, escuchando a los jóvenes, porque son chicos, pero yo digo a los profesionales,
sí.
Con experiencia. Como profesional yo también lo digo, que me siento orgulloso y me siento muy feliz de tener esta relación con la Universidad Nacional de Avellaneda, esta relación que tiene tanto la Asociación del Personal Superior de Empresa de Energía como la Fundación Excelencia. Y además de eso, bueno, estamos trabajando en este proyecto y en proyectos futuros, porque si bien hablamos de la carrera, que ahora es el desafío que tenemos, y los que estamos aquí...
¿Que la carrera es licenciatura en energía, el título? ¿Cuál
no,
es el título?
Licenciatura en desarrollo de recursos energéticos.
Bien, por eso que me lo dijiste hoy al
claro.
Inicio. Quería que me lo vuelvas a repetir.
Claro. Entonces, hay otras cosas. Nosotros estamos certificando para institutos del interior del país, también conjuntamente con la Universidad Nacional de Avellaneda, distintas capacitaciones, estamos en municipios trabajando también.
Bien.
En fin, estamos en muchos espacios, pero bueno, los desafíos, los nuevos desafíos son los que, aparte de centrar la atención, están las expectativas y los deseos, ¿no?, que tenemos todos, de que las cosas salgan bien. Porque esto para nosotros es un sueño que comenzó en el año 2015, fíjate. Y tuvimos otras oportunidades.
Bien.
Pero algo nos dijo, no. Y bueno, y después vos sabés por qué los resultados te dicen que no.
Acá se perciben ya.
Ya se perciben. Y además, bueno, la realidad es que ese amigo que está en la Universidad Nacional de Avellaneda, del cual hablaron los chicos.
Yo ya lo quiero conocer.
Ya lo vas a conocer.
La verdad, yo ya lo quiero conocer.
Ya lo vas a conocer.
Porque me hablan tan bien, con tanto amor, con tanta pasión, y a su vez con tanto conocimiento, con tanta hasta política. Me gustaría hablar sobre gestión también, sobre estrategia. Y pareciera una persona que tanto Antonella, Silvio, como vos, Ricardo, lo estiman muchísimo, realmente, muchísimo.
Por
y hablan de una manera muy especial. Miren que yo a veces tengo cantidad de programas y se habla, pero acá se habla con algo, que es con la mirada.
Así es. Por donde ha pasado ha dejado buenos recuerdos. Él, antes de ser el rector fundador de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fin, y fue un hombre que luchó, un hombre que conoce todos los... conoce lo social.
Y
como él
eso,
lo vivió, claro. Lo pone en práctica. Y lo puso
a mí
en
me parece
en la universidad.
Sobresaliente. Entonces, me parece sobresaliente, porque vos tenés mucha universidad. ¿Y cuántas veces tenés los títulos? Tenés los títulos colgados y no tenés la experiencia, la calle, la pisada.
Es que los títulos, si no tienen idea y sentimiento, no sirven.
Exacto.
Lo digo, para mí lo importante en la vida no son los títulos que tengo, que gracias a Dios los tengo.
Sí.
Y pude lograr lo que no todos los hermanos pueden llegar a eso, ¿no?
Es verdad.
Nosotros somos elegidos, totalmente, chicos. Somos elegidos en poder haber accedido al conocimiento.
Sí.
Porque eso es sagrado.
Sí.
Entonces, tenemos la obligación y el deber de trabajar en esta misión, que es la misión de transmitir el conocimiento, de ayudar a formar gente, porque el futuro, como te decía en el programa anterior, el futuro es para los jóvenes. Y también tiene que estar para los grandes, para todos aquellos, sí, que tengan la voluntad de progresar. Pero este mundo en el que vivimos nos lleva a que tenemos que estar constantemente trabajando en el conocimiento,
sí,
interiorizándonos de nuevas cosas, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y yo creo que hasta el último día de nuestra vida, si queremos, sí, podemos aprender. Las puertas nunca están cerradas para el conocimiento. Y eso en la fundación nosotros lo vemos muy bien, porque hemos trabajado en distintos municipios, también en lugares muy humildes, formando gente, dando la posibilidad de que tengan una herramienta para formar una cooperativa de trabajo. Y vimos en una oportunidad, estando en San Miguel, me emocioné porque viví algo que nunca me lo voy a olvidar.
Contanos. Pues se te llenan los ojos de lágrimas.
Y sí, me emocioné porque para nosotros era una actividad más. Estábamos formando en ese momento gente que se especializara en el municipio para para poder llevar adelante de la mejor manera una alternativa de trabajo en los barrios carenciados, que es cuando empezamos a ver cómo está interconectado, sí, eso es terrible, el riesgo de la seguridad, de perder la vida está en todos los lugares. Bueno, y trabajamos, y llegó el día en que estaba el intendente de aquel momento, y estábamos nosotros ahí, y comenzamos a entregar los certificados. Y observé a un señor, cuando asciende al estrado, que vi que sentí que era su único traje, por el brillo que tenía, sus zapatos también. Y él, emocionado, ¿no?, toma ese certificado y, mirando a sus hijos hacia abajo, le dicen: si yo lo pude hacer, ustedes están obligados a hacerlos. Entonces, esas cosas, como las experiencias que tenés con tus hijos también, ¿no?, que te dicen: papá, ¿cómo yo no lo voy a hacer si tu segunda carrera universitaria la terminaste cuando tenías 50
años? Qué bien, se pregona con el ejemplo.
Sabes, Ricardo, que mi papá, fallecido ya hace tiempo, cuando yo me recibí de técnico mecánico, hace muchos años, me abrazó de una manera increíblemente grande, emocionado totalmente, porque yo también soy primera generación universitaria de mi ¿no? Yeah. De mi familia. Pero cuando me recibí de técnico, me abrazó de una manera, porque era el título que él no había podido obtener.
Claro, claro, claro.
¿Me entendés? Después, cuando me recibí de ingeniero, ya era algo que era de más para él. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Vos fijate el valor,
por supuesto,
que toman las generaciones, ¿no? Y ahora uno va subiendo la vara, por supuesto, con sus hijos, ¿no? Y esas cosas que vos estás muy bien contando. Pero Silvio, a mí me causó, yo en ese momento no lo entendí.
Por eso, Silvio, te iba a hacer una pregunta. Si tuvieras a tu papá en este momento delante, ¿qué le dirías?
No, gracias. Primero lo abrazaría, pues sería buenísimo que esté acá de nuevo. Gracias. No más que eso.
Les quiero preguntar.
Salió campeón River, le diría. Pero hace poco.
Estamos todos muy emocionados. Sí. Les quiero preguntar solo una cosa. ¿Por qué colocaron de título la licenciatura de Desarrollo en Recursos Energéticos? ¿Por qué?
Justamente por lo que te comentaba antes. Estamos buscando un profesional integrador.
¿Puedo decir algo?
Sí, si me por favor. Dale.
Que es muy importante, si no se va. Cuando se pensó en ese título, se pensó en la palabra gestión. Claro. Y la palabra gestión, nosotros en el ámbito de la energía, muchas veces observamos que había grandes técnicos, había grandes ingenieros que cumplían en sus misiones de la mejor manera, pero cuando tenían que gestionar, cuando tenían que estar frente a un grupo, cuando tenían que transmitir, ahí venían los cortocircuitos.
Nunca mejor dicho.
Entonces, claro. Entonces nosotros, en esta nueva etapa, porque cuando yo les nombré la empresa Secua, se estaba trabajando en aquel momento, en esta nueva etapa dijimos, hay que apuntar ahí. Bien. Porque los tiempos nos llevan a eso. Bien. A que hay que tener gestión. Bien. Los jóvenes saben gestionar, pero en el ámbito de la energía hacía mucha falta eso.
Sí, había un vacío.
Y cada uno es profeta en su tema. Ahora tenemos que buscar a veces la posibilidad de encontrar algo que nos hermane en la transmisión de lo que cada uno lleva adelante, ¿no?
Bien. Y además, Ricardo, creo que la palabra desarrollo no es un tema menor.
No.
Digamos, desarrollo es lo que estamos diciendo, claro, que está faltando.
Claro.
¿No? Cuando vos decís, falta invertir, falta armar esto, claro, falta armar... Ese es el desarrollo.
Está muy bien.
El desarrollo conlleva un resultado también, ¿no? La gestión es parte del desarrollo.
Exacto.
Claro.
Muy bien.
No es un tema menor.
Muy bien.
Claro,
muy
así.
Bien. ¿Cómo nos contactamos ahora con Fundación Excelencia?
Bueno, con Fundación Excelencia, si es para temas relacionados con la carrera, o con cualquier...
para ingresar a su mundo. Yo ingresé y me pareció extraordinario.
Bueno, tiene la página, y además el mail es fundacion.excelencia@gmail.com.
Y si no, googleen Fundación Excelencia e ingresan directamente.
Exactamente, ahí está todo. Y bueno, y pueden ver lo que estamos haciendo, ¿no? Que creo que me siento muy orgulloso. Primero, porque en esta etapa de la vida puedo llevar adelante un desafío tan grande como este, y agradezco a los compañeros que confiaron en mí. Yo siempre tengo que decir, no lo digo como cumplido, lo digo de corazón, que agradezco a Carlos Minucci, que confía en mí para...
Una gran persona.
Para llevar adelante esto. Y bueno, y estamos teniendo... la verdad, nos están conociendo cuando miramos. Pucha, nosotros hicimos todo esto, estamos en esos lugares, caminamos por bueno, los sueños que nacieron, como te dije, en el año 92, se fueron... cada vez llevando a cabo con mayores desarrollos, con mayor gestión, enriqueciéndolos, haciendo como bien decía Silvio, en el constante desafío de agregar cosas, ¿no?
Bien. Yo así quiero que... realmente decirles unas palabras de cierre, porque no muchas veces me ocurre de tener un primer programa, porque Cultura Energética lo tuvimos el miércoles y fue maravilloso, pero de tener una sinergia tan rápidamente, que también me pasó en el programa del miércoles, de tener esta sinergia. Muchas veces en el mundo se habla de profesores y de maestros, y cuando se habla de los profesores y de los maestros, uno por lo general da una mano, porque es lo mejor que te puede pasar, estar delante de un profesor y delante de un maestro. La calidad en la educación es la base. Ser profesor es algo muy, muy importante, más importante que cualquier estrato político. Yo hoy me siento delante de tres profesores que van más allá de cualquier estrato político. Felicito a Fundación Excelencia, felicito a la Universidad Nacional de Avellaneda y los felicito a ustedes. Me siento ante profesores con esa vocación, con esa dedicación. Pocas veces he tenido una mesa con tanto amor, con tanto conocimiento. Y digo, qué verdad cuando todos nos dicen que los profesores son el cimiento, son la base, y los profesores son también el objetivo, el cielo, y es tocar el cielo. Yo hoy he tocado el cielo. Así que un aplauso muy grande. Gracias, Silvio Colombo.
Muchísimas gracias.
Querida Antonella Capurro, muchas gracias, mi amor.
Gracias. Un gusto.
Querido Ricardo Nin, muchísimas gracias. No. Y ojalá que esta mesa se repita. Sí, pobre la universidad, durante una hora, más de una hora, porque tienen que venir, no van a tener profesor. Muy bien. Mis amigos, amores, nos encontramos el próximo, sí, el próximo miércoles de 14 a 15, Cultura Energética. Y viernes, con tema educación, Cultura Energética, de 14 a 15, aquí por Radio Cultura. Chao, gracias, los amo.